Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Tener Movistar es tener gigabytes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-postpago.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Actualizamos el tiempo aquí en Radio Cultura en el 97.9, 12 grados, 2 décimos es la temperatura actual, la humedad 84%, llegamos a 19 de máxima con el cielo parcialmente nublado y ya la bienvenida para Damián Cantor, su programa de Cantor La Justa, el equipo te saluda, Damián.
¿Qué dice? Buenos días, ¿cómo andan todos?
Bien, 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 ¿vos?
Bueno, estaba escuchando atentamente los datos del pronóstico meteorológico. Le puedo confirmar que sí, efectivamente hace mucho frío. Está muy complicado, por lo menos en la zona donde yo habito habitualmente. Bueno, ¿cómo andan todos?
Muy bien, muy bien. Esperando todas las noticias que traes.
Bueno, hay noticias que son bastante conocidas, que son bastante llamativas. Me parece que le voy a tirar dos datos, digamos, que tienen mucho que ver cómo encaramos los problemas aplicando las mismas reglas de siempre, esperando los resultados diferentes. La semana pasada sacudió el INDEC con el dato de 4,1% de inflación, una inflación muy alta que vuela el pronóstico del ministro de Economía, Martín Guzmán, del 29% para todo el año, ya quedó casi en el olvido. Ni las voces más optimistas por parte del gobierno creen que se puede llegar a cumplir ese 29%. Ya los datos, al menos anualizados, hablan de una suba de precios que se perfila para superar la barrera del 45% anual. Una inflación muy alta que pega, que pica. Y esto a pesar de todas las medidas que toma el gobierno, que son medidas muy conocidas, controles de precio, tarifas pisadas, tratando de controlar el precio del dólar oficial, y a pesar de todo eso tenemos la inflación que tenemos. Se aplican las mismas reglas y a pesar de eso tenemos la inflación que vuela. ¿Y esto cómo repercute? Bueno, repercute con los índices que estamos conociendo y que nos duelen tanto, con las cifras más dramáticas que tienen que ver con la pobreza. De donde se lo mire, se aplican reglas muy similares siempre, esperando los resultados diferentes. No será el momento, en este momento, de cambiar o de aplicar otro tipo de medidas, tratando de imaginar una solución definitiva. Los economistas apuntan a no problemas económicos, sino a un problema político. Esto es, la necesidad de entablar acuerdos de fondo que se tomen medidas y que reencaucen definitivamente un problema que es un flagelo. La inflación en el mundo ya es un problema desterrado, pese que algunos índices, por ejemplo en los Estados Unidos, teniendo en cuenta todas las medidas de estímulo que tomó el gobierno para contrarrestar efectivamente los efectos nocivos de la pandemia, apuntan a un pequeño rebrote. Pero cuando uno mira los índices que esperan o que preocupan, estamos hablando del 1 o el 2%, acá esa cifra anual que estiman para los Estados Unidos, acá la superamos largamente en solo un mes. Habrá que ver cómo se sale de ese atolladero. Por el otro lado, tenemos las cifras más dolorosas todavía, que tienen que ver con el efecto de la pandemia, la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos. Ya supera largamente los 70.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Las medidas que vuelven a sonar una y otra vez tienen que ver con mayores restricciones, pese a que este fin de semana se espera una nueva prolongación de las restricciones ya tomadas. Nada parece alcanzar, y también en este sentido habría que revisar qué es lo que se está haciendo como para tomar por lo menos nuevas medidas o nuevas formas para encauzar un problema que ya es dramático. La cantidad de vacunados esta semana, hoy, se calculan que van a superar los 10 millones por lo menos de una aplicación. Yo no sé, señor Quique Matavoz, si usted ya le tocó la vacunación.
Sí, sí, por supuesto, ya hace 15 días.
Hace 15 días.
Primera dosis,
¿eh? ¿En dónde se vacunó?
Me vacuné en el Centro de Estudios Históricos, que queda en lo que me tocó, ¿no? Fue un domingo.
Sí, claro.
En la calle Bolívar y Belgrano. Por su barrio, por donde se trabaja.
Bueno, no, habitualmente, teniendo en cuenta las medidas que se están tomando y las restricciones para circular y demás, solamente voy un día por esos lados, solamente un día, voy los viernes, nada más me toca para ir al diario.
Destacar la atención, bárbaro.
Sí, efectivamente la organización, al menos en Capital, realmente no me sorprendió, por lo menos desde que me inscribí hasta que me notificaron, hasta que llegué y me apliqué la vacuna. La verdad, no tuve casi inconveniente, casi en 15 minutos ya estaba prácticamente afuera, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad es el proceso. Lo cierto es que solamente se aplicaron 10 millones de vacunas y apenas el 4% de la población tiene las dos dosis, por lo menos de la vacuna Sputnik, que es la mayoritaria y es la que disponemos en el país. La falta de vacunas es uno de los problemas que más están complicando, y la Argentina viene muy retrasado. Hoy apareció, por el dato de la cantidad de contagiados, que la Argentina es el cuarto país en cantidad de contagios diarios, y esto habla a las claras que también es un tema para revisar, ¿no?
Te agrego este dato de ahora mismo. Palabras del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, confirmó que las personas de entre 18 a 40 años se van a vacunar en septiembre.
Y es aparentemente es el grupo hoy, la cantidad de contagios, efectivamente, ese es el rango etario más complicado en cuanto a la cantidad de contagios, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que me parece que llegó un momento. Es tan difícil, es tan complicado, ¿no? Estamos en un año electoral, unas elecciones que el gobierno y la oposición consideran claves para el porvenir político. En medio de todo esto, trazar acuerdos resulta casi inverosímil. Vamos a estar hablando en el programa del día de hoy, un poquitito alejándonos a 10.000 kilómetros de distancia. En Israel la situación está realmente muy complicada, con picos de violencia entre las fuerzas israelíes y la Franja de Gaza y Cisjordania. Vamos a estar hablando con un argentino para que nos cuente cómo es la vida cotidiana en medio de un conflicto de esas características, como para enterarnos desde allí qué es lo que se vive, cómo es la vida cotidiana, cómo viven las personas comunes más allá del conflicto político. Y también vamos a estar hablando un poquitito medios de pagos electrónicos, billeteras digitales. Usted habrá hablado, habrá escuchado y seguramente usa el celular para pagar. ¿Cómo evoluciona eso? Y si tenemos tiempo, también vamos a estar hablando qué leen los argentinos durante la pandemia. 11:16, se nos fue rápidamente el primer bloque. Nos tomamos una pausa musical y vamos desarrollando el programa del día de hoy.
Damián Cantor, te canto la justa. El WhatsApp para los mensajes es 11:55, 77, 11:92. 11:55, 77, 11:92. Cantor la Justa, el programa de Damián Cantor aquí en Radio Cultura en el 97.9. El WhatsApp para los mensajes, como siempre, el 11:55, 77, 11:92, 11:55, 77, 11:92, para que se comuniquen con Damián Cantor, te canto la Justa. Seguimos, Damián.
Le Le quería hacer un pequeño comentario. ¿Usted usa billeteras digitales tipo Mercado Pago, Modo y todas esas nuevas tecnologías para medio de pago?
Todavía no.
Bueno, yo incorporé ese tipo de metodología. Me instalé una aplicación, vinculé mis cuentas bancarias, mis tarjetas de crédito. La verdad, estoy absolutamente casi sin usar el efectivo. La verdad que es muy práctico, nos simplifica realmente la vida. No sé si recomendárselo, lo cierto es que van ganando mucho terreno los medios de pago digitales, que es, bueno, básicamente, y el más popular de ellos, tienen que ver con los códigos QR. Es una especie de aparatito que aquellos comercios que tienen ese cartoncito por el cual usted con la aplicación le enfoca directamente, puede realizar el pago automático con el medio de pago que usted prefiera. Es algo que viene avanzando, pero mucho, viene creciendo muy fuerte. Eso no implica que no haya rispideces entre las empresas que están compitiendo en ese mercado, pero nos interesa mucho hablar con el tema, con los términos más conocidos para la gente que tiene que ver con las billeteras digitales, con las aplicaciones móviles para medio de pago. Para hablar de todo eso lo tenemos en línea a alguien que sabe mucho más que nosotros. Es el Juan Pablo Grusso, CEO de Money, que es una de las tantas billeteras que hay en el mercado. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Gracias por la llamada.
A ver, te queremos, para explicarle a la gente, ¿cuántas billeteras digitales, cuántas aplicaciones móviles hay y disponemos los argentinos para efectuar pagos a través del celular?
Hoy hay algo más de 20 empresas que se registraron en el Banco Central como PSP, y la gran mayoría de estas 20 empresas son billeteras digitales, algunas muy insípidas, recién empezando sus primeros pasos, y otras como las que conocemos más, como Mercado Pago, como Modo, un poco más consolidadas ya hace más tiempo en el mercado. Pero hay muchísimas compañías entrando en este mundo que creo que en el corto plazo va a realmente cambiar la forma en que solemos hacer los pagos.
Para ponerlo en perspectiva, se dice, o los cálculos que por lo menos trasciende, informa el Banco Central, dicen que de cada 10 pesos que circulan en la Argentina en cuanto a pagos y en cuanto a movilidad para las compras cotidianas, 8 de cada 10 pesos se realizan todavía en efectivo. ¿Estamos muy retrasados con respecto a lo que ocurre en otros países?
Sí, estamos claramente muy retrasados, y como hemos comentado en otras oportunidades, lo peor para mí el efectivo es la informalidad que genera, ¿no? Obviamente, cuando se empieza a transaccionar en efectivo, se empieza a dar la opción de pagar en negro, de generar informalidad, y eso es muy malo para la economía argentina. Un poco partimos de una realidad que es media rara, porque el 90% de los argentinos de más de 18 años tiene una cuenta bancaria, y muchas veces recibe su sueldo o su subsidio o sus ingresos de donde fueren en esa cuenta bancaria. Pero lo que solemos ver es que al principio de mes están esas colas enormes enfrente de los cajeros, con la gente retirando el dinero, queriéndose llevarse el dinero en efectivo para después pagar en efectivo. Y deberíamos, como industria, como segmento financiero, lograr ese cambio de actitud y permitir que la gente haga pagos digitales. Eso ayudaría muchísimo a la economía, no solo por la formalización de todos los pagos, sino obviamente todos los beneficios que trae aparejado pagar con medios de pago digitales, ya sean los tradicionales como tarjetas de crédito, tarjetas de débito o pagos QR o similares que pudiera haber nuevos en el mercado.
Ahora, ¿cuáles son los países más avanzados en materia de pagos digitales?
Con medios de pago tradicionales, Estados Unidos es uno de los que históricamente creció fuertísimo. De vuelta, estamos hablando de las tarjetas de crédito que ya están hace más de 50 años. En Estados Unidos el 70% de los pagos que se realizan son a través de tarjeta de crédito, algo así como el 12% con billeteras digitales, y es algo que es muy común en toda la población. Es de lejos el país que tiene más tarjetas de crédito por habitante, casi llegando a 3 tarjetas de crédito por habitante. Y en cuanto a los pagos más novedosos, como el QR que hacías referencia antes, sin lugar a dudas China y India un poquito más tarde son los países que empezaron fuertemente y tienen una problemática muy parecida a Argentina. Empezaron con una alta cantidad de personas pagando en efectivo. Lo que China e India lograron hacer es migrar estos pagos en efectivos a pagos digitales, en este caso específico, disparados a través de un QR. Y creo que esos son, digamos, parte del norte que deberíamos estar viendo para intentar formalizar este tipo de economía.
Tengo una preguntita, digo, el hecho de que la gente elija el efectivo por las aplicaciones móviles, ¿tiene que ver con un hábito, con una cuestión cultural, con una cuestión de que le brinda mayor seguridad, o hay otro tipo de falencias que nosotros no estamos viendo?
Creo que habitualmente es un hábito que se incorporó por, de alguna forma, un servicio que el sistema financiero tradicional, los bancos, no podían darle a la gran mayoría de la población. Recordá, y es muy fácil pensarlo en nuestra forma de vida, pero hay muchísima gente que no puede ir al banco. Entonces, cada vez que tiene un problema, y muchas veces los problemas solo se resuelven en los bancos, no puede atender los bancos. Está acostumbrada, ¿sabes qué? En vez de tener ese problema, saco el dinero y lo manejo en efectivo. También hay un tema de desconfianza, de años de problemas económicos en Argentina, pero esto es algo que tenemos que romper. ¿Cómo lo rompemos? Generando valor, sean bancos o billeteras, que la población quiera dejar el dinero ahí para hacer distintas cosas, pero obviamente la mayor transaccionabilidad se da en todo lo que sea pagos, pero podría ser ahorros, podría pedir un crédito, podría comprar los seguros a través de ahí, etcétera, etcétera. Es un cambio lento, pero la verdad es que la infraestructura está, y eso permite que algo que parece que debería tardar muchos años, como pasó en China, en India, se pueda hacer realmente muy rápido con los incentivos adecuados.
Te voy a hacer autorreferencial. Cuando yo uso la aplicación, y soy muy lo uso mucho el tema de la billetera digital, porque me simplifica la vida, realmente me simplifica la vida, lo hago mucho más rápido el pago, el efectivo, lo efectúo en muy pocos segundos, y hasta me molesta cuando hay alguien delante mío que está pagando con la tarjeta de crédito o está pagando con efectivo, que tardan en darle el vuelto por muchas razones. Efectivamente, bajé mucho en los últimos 2 años. Yo soy usuario desde hace aproximadamente 2 años. Bajé muchísimo el efectivo, el uso del efectivo. Realmente me simplificó la vida. Ahora, lo que yo noto es que hay muy pocos comercios que acepten el medio de pago. ¿No hay una falencia en ese aspecto?
Sí, totalmente. Esto tiene que ser un tema de oferta también, ¿no? Los comercios tienen que ofrecer, en este caso, como uno entra a un comercio y vive tarjeta de débito, tarjeta de crédito, de a poco se ve más, tiene que de a poco también aparecer un logo que diga pagá con QR. Y de vuelta, yo no es que sea un fanático del QR, más allá de que en lo personal lo impulse mucho, pero creo que cualquier medio de pago digital es beneficioso, sea la tarjeta de débito tradicional, acercar el teléfono y pagar en un POS o el QR mismo. Pero sí, hasta que no haya, esto tiene que ser un círculo virtuoso, donde cualquier consumidor va a cualquier comercio, chiquito, grande, mediano, y puede hacer el pago QR. El pago QR, la verdad que tiene un beneficio grande que frente a tal vez un pago con tarjeta de crédito desde el lado del comercio, que no implica gastos, no tiene que alquilar un POS. Simplemente imprime un pequeño código que no sale nada esencialmente, y con eso digitaliza sus ventas. Entonces, por eso es muy, muy interesante para la inclusión financiera de comercios chicos y medianos. Acá no hay una problemática de grandes cadenas de supermercados, como un ejemplo, que no ofrecen medio de pago digitales. Los ofrecen todos, y en cuotas y sin interés. El tema es cuando uno se va un poco más de las capitales, y donde hay comercios más chicos, eso es donde tenemos que llegar como industria, que esos comercios puedan ofrecer cotidianamente, en este caso, pago QR, que no tiene costo de instalación, no tiene costo de mantenimiento, y de vuelta al consumidor le da una opción que es muy interesante, no tiene más efectivo, no tiene riesgo en efectivo, la billetera que quiera para hacer otras cosas, no solo pagar. Ese es el mundo ideal en este sentido, pero sí, es un trabajo de los dos lados, de consumidores y de agrandar la red de comercios, la adquirencia, que como se llama tradicionalmente.
Gracias, Juan Pablo, por la charlita y el tiempo, ¿sí?
Gracias a ustedes y saludos y buen lunes.
Gracias. 11:30 de la mañana estuvimos hablando con Juan Pablo Brusso, CEO de Moni, una de las tantas billeteras digitales que va a ser en muy poquito tiempo. Van a ser los medios de pago más instalados, interesante para observar. No sé si tiene algo para agregar, señor Quique Matavoz, si no, metemos pausa musical y seguimos desarrollando el programa.
Sí, hacemos la pausa musical y bueno, está ya el mismo presidente Alberto Fernández, dijo que se va a hacer cargo él mismo por el control de precios, por los números de la inflación, ¿no?
Ah, eso nos tranquiliza mucho, ¿no?
Sí, por supuesto. Pausa y seguimos, Damián.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. El plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir al periodismo crítico y encarcelar a Macri. De la resistencia K al lobista Fernández. De Maldonado al operativo PUF. De la cuarentena eterna al espionaje M. Todo en el nuevo libro de Luis Gasulla. Érase una vez en Argentina. Disponible en todas las librerías del país. O pedilo a contacto @zigproducciones.com.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Seguimos haciéndoles compañía en la mañana de Radio Cultura en el 97.9. El WhatsApp, como siempre, para los mensajes, para comunicarse con Damián Cantor, es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. La temperatura ahora que tenemos es de 15 grados, la humedad 73%, la máxima para hoy 19 grados. Es Damián Cantor, te canto reajusta.
Quiero decirle que arrancamos el programa con 12 grados, ya estamos en 15, quiere decir que estamos calentando el ambiente.
Sí, por supuesto.
Bueno, le venía diciendo que el conflicto en Israel lleva ya su octavo día con picos de violencia, muerte. La verdad que nos resulta muy difícil imaginar un contexto tan complicado como la que está atravesando Israel y Palestina. Desconocemos realmente, o en todo caso, tenemos algunos conocimientos en cuanto al origen político, qué es lo que disparó la escalada de violencia de los últimos días. Sobre eso, no sabemos cómo viven los habitantes de allá, cómo es la vida cotidiana cuando empiezan a sonar las alarmas porque caen cohetes o porque episodios de violencia de esas características nos rodean y es parte de la vida cotidiana. Para entender un poquitito mejor, tratamos de comunicarnos con alguien que vive allá desde hace muchísimos años, un argentino, se llama Edmundo Bodnar, lo tenemos en línea, lo saludamos. ¿Qué tal, Edmundo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Nos escuchás, Edmundo? Hola.
Lo tenemos. Hola. Ahí está, Damián. Ahí estamos, ahora sí, ahora sí.
Sí, muchas gracias, Damián, por el llamado. ¿Cómo te va?
¿Qué decís, Edmundo? ¿Cómo te va? Primero, contame un poquitito. ¿Hace cuánto que llegaste a Israel? Sos argentino, obviamente. ¿Hace cuánto llegás a Israel y en dónde vivís?
Ok, sí, soy argentino. Llegué a Israel hace 19 años. Y nosotros vivimos con mi familia en Netanya. Netanya es una ciudad 30 kilómetros al norte de Tel Aviv y 90 kilómetros al norte de la Franja de Gaza.
Ah, están relativamente cerca del eje del epicentro del conflicto.
Sí, ten en cuenta que Israel es un país muy pequeño, así que, digamos, de acuerdo a que el Hamas va desarrollando capacidad para tirar un poco más lejos, pueden llegar a casi cualquier lado. ¿Sí? Ten en cuenta que Jerusalén se encuentra eso de 60 kilómetros de la Franja de Gaza, más o menos como Tel Aviv, y los misiles llegaron incluso hasta digamos, a Jerusalén y hasta Netanya mismo. ¿Sí? El inicio del conflicto el lunes pasado, cuando tiraron a Jerusalén, digamos, tuvimos acá en Netanya alerta, digamos, con alarmas que nos obligaron a movilizarnos, algo que no estamos demasiado acostumbrados acá en esta zona, ¿sí?
Decime una cosita, ¿cómo es la vida cotidiana? ¿Qué es lo que hacen cuando recrudecen los picos de violencia como el que está ocurriendo ahora?
Mira, la vida cotidiana continúa normal. Básicamente lo que uno tiene en cuenta es tener la radio prendida o tener aplicaciones del ejército para poder tener en tiempo real el aviso de cuándo están tirando, ¿sí? Dado que apenas se disparan los misiles desde la Franja de Gaza, el ejército manda alertas a todas las zonas donde pueden llegar los misiles. El resto se podría decir que es vida totalmente normal. Los negocios están abiertos, los supermercados están abiertos. Incluso, no sé si llegaron a ver, pero el sábado pasado había en Tel Aviv gente en la playa tomando sol como si nada, hasta que empezaron a sonar las alarmas.
Decime una cosita, dentro de la zona donde vos vivís, ¿viven también gente de árabe, gente de Palestina? ¿Cómo es la vida cotidiana en cuanto a este intercambio? Porque tengo entendido que los israelíes conviven con los palestinos en forma cotidiana. ¿Cómo, cuando recrudecen estos picos de violencia, qué es lo que ocurre con los vecinos, precisamente árabes y palestinos?
Los israelíes conviven con los árabes israelíes. Sí, algunos se llamarán palestinos, algunos no se sabe, pero hay ciudades donde hay una convivencia full, como Haifa, como Lod, como Ramle, y hay, como en la zona donde estamos nosotros, tenés ciudades palestinas cerca o ciudades árabes cerca, donde básicamente la población judía aprovecha para hacer compras a un precio un poco más económico. Por ejemplo, comprar carne es bastante habitual que la población judía, que no respeta el kasher, sí, que es el cuidado de la comida, se desplacen 10, 15 kilómetros hasta una ciudad árabe para poder comprar carne, incluso la parte de la carne que el judaísmo no permite, ¿sí? Es una convivencia, digamos, de todos los días, ¿sí? Digamos, digamos, lo más grave de lo que está pasando en este momento es que precisamente aparecieron focos de linchamiento, o sea, focos de insurrección, que pobladores árabes atentaron contra pobladores judíos, como ustedes habrán escuchado, en las ciudades de Lodo, en las ciudades de Ramble. Y como respuesta aparecieron pobladores judíos que reaccionaron de la misma manera, lamentablemente, y llevaron a linchamientos con gente, digamos, que ha sido lastimada e incluso muertos. Hoy acaba de fallecer un ciudadano israelí judío que fue linchado en Lod.
Y esto cómo los afecta, digo, teniendo en cuenta, por ejemplo, una persona que va, como me contabas, que va a una población árabe para realizar compras, ese tipo de actitudes, ¿hay una retracción frente a eso? ¿Hay un cuidado mayor? ¿Esto es habitual?
Esto es habitual cada vez que empiezan a llover misiles desde la Franja de Gaza, ¿sí? La reacción es tal que cuando, digamos, aparece este tipo de conflictos, para que tengan en cuenta, digamos, ahora explotó todo, pero desde hace 15 años, digamos, que las poblaciones que rodean la Franja de Gaza están sufriendo lluvia de misiles continuamente. Sí, cada 2-3 años, durante los últimos 12 años, esto llega a un punto que estalla una guerra, pero la gente que vive ahí, digamos, vive de una situación sinceramente inaceptable, metidos en los refugios, digamos, con solamente 15 segundos de tiempo para poder llegar a protegerse. Para que tengas una idea, chicos que nacieron y que viven de esa manera. Cuando pasan estas cosas, digamos, en las ciudades más lejanas como las nuestras o en Tel Aviv, digamos, hay una retracción de comprar y de ir a las ciudades árabes, ¿sí? En cuanto esto se empieza a tranquilizar y todo vuelve a la normalidad, digamos, la población judía vuelve a participar de vuelta. Pero, digamos, eso es visto, digamos, de vuelta. Lo que está al lado de la Franja de Gaza es una zona, es una vivencia insoportable, ¿sí? Es realmente insoportable.
Digo, a ver, contame un poquitito cómo es. Hay un sistema de alarmas por lo cual se avisa que de la posibilidad de que pueda caer un misil, un cohete de la zona conflictiva. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué medidas toman los pobladores habituales?
Okay, en general, digamos, cada habitante de cada ciudad sabe cuál es el tiempo que tiene de acuerdo a la distancia a la Franja de Gaza para encontrar refugio en el refugio, valga la redundancia. Por ejemplo, como te decía, la gente de al lado de la Franja de Gaza tiene 15 segundos, nosotros acá en Netanya tenemos 1 minuto y medio. Lo que sucede es cuando el ejército detecta la salida de misiles de la Franja de Gaza, digamos, calculan y alertan a la población que puede estar en la zona de explosión, que, digamos, se genera una alarma que se dispara por radio y aparte en todas las ciudades, en muchos edificios públicos de cada ciudad hay alarmas, de manera que es imposible no escucharlo. Y la gente procede a ir a los refugios. Ahora, los refugios se dividen de distintas maneras. Las casas más nuevas de los últimos 10, 15 años tienen un refugio incluido en la casa o en el departamento como obligación cuando se construye, que es una habitación que normalmente se usa como habitación y en el momento que se transforma en refugio se cierra una ventana con unas planchas de hierro de 1 pulgada y todo el refugio es de hormigón. Los edificios un poco más viejos, de 20 a 30 años, tienen un refugio común en el edificio donde toda la gente baja, y los edificios más viejos, las casas más viejas, tienen que recurrir a refugios públicos, ¿sí? Que hay en cada ciudad, cada tanto. De manera que en muchos casos la caja de la escalera es lo que sirve como refugio y ha probado ser bien eficiente, ¿sí? Para los casos donde el tiempo para llegar al refugio es muy, digamos, muy pequeño.
Decime una cosita, ¿cómo perciben el fin del conflicto? Digo, ¿lo ven cercano, lo ven algo para largo?
No, seguramente el conflicto va a terminar los próximos días, aparentemente. Es muy parecido a lo que ha pasado durante los últimos 4 o 5 enfrentamientos que han pasado en los últimos 12 años. En este momento la provocación fue más importante porque, digamos, todo se disparó con el bombardeo a Jerusalén. Imagínate si estuvieran bombardeando contra Buenos Aires. Entonces la reacción fue un poco más, más grande, pero básicamente, digamos, todo el desarrollo de la guerra no es muy distinto a lo que fueron los últimos 4 o 5 enfrentamientos, con lo cual nosotros pensamos que si no hay ninguna cosa rara en el medio, esto va a terminar durante esta semana probablemente.
Ojalá que todo se solucione y que vuelva a la paz. La verdad, visto desde lejos, nos produce mucho dolor ver un episodio de estas características, y desde ya te agradecemos, Edmundo, por haber compartido tus experiencias, por lo menos en la mañana del día de hoy.
Muchas gracias a ustedes y saludos a todos.
Edmundo Bodner, un argentino que hace 19 años se radicó en Israel y nos contó cómo vive, cómo padecen estos episodios de conflicto que ya va por el 8º día. Pausa musical, señor Quique Matavoz, si no quiere agregar nada.
Sí, solamente lo que dijo Kreplak, Nicolás Kreplak, pidió un cierre total para bajar los contagios de coronavirus y acelerar la vacunación. Lo dice el viceministro de Salud bonaerense.
Acelerar la vacunación me parece que es responsabilidad del gobierno, ¿no?
Claro.
Así es. Bueno, pausa musical, señor Quique Matavoz, y continuamos.
Aquí en Te Canto la Justa, el programa de Damián Cantor, 11:48 minutos. Seguimos, Damián Cantor.
11:48, se nos fue casi volando el programa del día de hoy. Decíamos, y cuando estamos analizando diferentes rubros y diferentes actividades, cómo afectó la pandemia, uno imagina que la venta de libros tuvo que andar bien, teniendo en cuenta que mucha gente estuvo encerrada y con mucho más tiempo disponible para disfrutar de la lectura. Para hablar del tema, ¿cómo andan la venta de libros? ¿Qué es lo que leen los argentinos durante la pandemia? Lo tenemos en línea Ernesto Caragliano, que es director de la cadena Cúspide. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Hola? ¿Lo tenemos en línea?
Lo estamos recuperando, en línea lo tenemos, pero vamos a establecer la comunicación. Vamos a estar, ahí está.
Hola.
Hola, Ernesto.
Sí, buen día, Damián, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poquitito, a ver, ¿qué es lo que pasó en la pandemia con la venta de libros físicos?
Bueno, claro, primero yo soy gerente de nuevos negocios de Cúspide. Te cuento, a ver, como todo comercio fue bastante diferente los momentos que sucedieron en la pandemia, ¿no? En principio, obviamente, con el primer cierre y cuando todo el mundo prevía que eran 15 días de cierre de comercios, hubo un boom por internet para aprovechar ese tiempo, entre comillas, libres, y subieron por esa vía muchísimo las ventas, Hubo hasta una especie de saturación en cuanto al envío, lógicamente con comercios cerrados. Entonces el público en general se dedicó a escuchar música, a hacer streaming y mucho a leer. Pero bueno, después fue muy, muy variable en función de la apertura, de la disponibilidad, si se podía entrar en los locales, porque hay un fenómeno muy especial con el libro. El libro requiere mucho de la costumbre de entrar al local, de tocarlo, de olerlo, de verlo, ¿sí? Todavía la compra por internet es una venta bastante marginal, y sobre todo el argentino gusta del libro físico. El libro electrónico todavía no tiene un peso muy importante en cuanto a la venta.
Esto que pasa acá en la Argentina con la venta de libros físicos, ¿ocurre en otras partes del mundo? O sea, que la mayoría de la gente todavía prefiere el contacto con la lectura en papel, ¿o también hay otro tipo de tendencias?
No, como te decía, el público en general, el argentino en particular, es de gustar del libro físico, de tenerlo, de olerlo, de verlo, de tocarlo, ¿no?
O sea, ¿Y en los mercados, y en Estados Unidos, en Europa, eso también ocurre lo mismo, o allá el libro electrónico está mucho más avanzado?
No, en general en el mundo la participación del libro electrónico es porcentualmente baja. Pensemos que estamos en un rango del 4 o 5% en la Argentina, y en los mercados más desarrollados no supera el 10%. Y en la Argentina particularmente hay un fenómeno que es la plataforma, donde leo el libro, ¿no? No hay, hay muy poca producción local de Kindle. Y por otro lado, hay muy poca asistencia. O sea, si tenés un inconveniente con la plataforma, es difícil repararla.
Y hoy, o sea, que para una librería, el hecho de que la gente no pueda ir revisar y hojear las páginas es un golpe.
Sí, sí, fundamentalmente, mira, para decirte un fenómeno actual, en este momento, como todos sabemos, los shoppings y los centros comerciales están cerrados, ¿sí? Por lo tanto, se puede solamente vender por delivery o takeaway. El público argentino no está acostumbrado a consumir libros de esa manera, y la venta se trasladó, sobre todo, por ejemplo, en Buenos Aires, del microcentro o de la calle Corrientes, a locales barriales, donde incrementaron sus ventas en detrimento de los locales ubicados en el microcentro.
Antes de hablar de Cúspide en particular, que también me interesa, contame un poquitito, ¿cambió la tendencia en el tipo de lectura? O sea, ¿la gente prefirió otro tipo de temáticas durante la pandemia que en los tiempos de la vieja normalidad? ¿O se mantuvieron las mismas tendencias y se incrementó o bajó la venta en cantidad de unidades?
En cuanto a cantidad de unidades, sí, obviamente, como cualquier comercio se vio afectada, ¿no? El libro es un mercado en particular bastante estable. En tiempos de desarrollo económico no se incrementa exponencialmente, pero también en tiempos de crisis tampoco se ve tan afectado como otros rubros. Pensamos en una fluctuación entre 4 o 5% para arriba cuando la posibilidad económica es expansiva, y pensemos hoy con los contratiempos de no poder movilizarse, de no poder ingresar. Hoy estamos hablando de entre un 15 y un 20% en la estructura global, ¿no?
A nivel industria.
A nivel industria, sí. Y también con un condicionante importante, que obviamente son aquellos títulos importados que no entran con tanta facilidad. Claro. Y por otro lado, hay una cuestión de orden, que es el tema. El libro físico obviamente necesita distribución, y obviamente, como cualquier cadena donde el retail tiene un peso muy importante, la distribución no es tan fácil, se trabaja con burbujas, es todo un poco más ralentado, que también afecta sustancialmente el negocio.
Antes, y la anteúltima pregunta que te quería hacer es...
Que me preguntaste, que no te contesté, si cambió el tipo de lectura. Bueno, en realidad también hubo vaivenes, ¿no? En el principio de la pandemia remontémonos un año atrás, se dio un incremento de todo aquel tipo de lectura que tenía que ver con la gastronomía, también porque había un consumo y esa cosa de cocinemos en casa, pero después, con el correr del tiempo se fue normalizando. Siempre hay un aspecto que prima, que es aquellos libros que atienden la actualidad, y en este momento la actualidad está más por el lado de lo político, ¿no? O sea, hoy el que más libros vende es Fernández Díaz, ¿no?
Con la historia. A ver, hace un top 5, si es que lo tenés a mano, hace un top 5 de los 5 libros más vendidos, por lo menos en los últimos meses.
Y mira, hoy el que más vende, te decía, Fernández Díaz, después está Cira de Dueñas. Después, por ejemplo, ahí tenemos ya uno que tiene que ver con la gastronomía, que si nos organizamos comemos todos, que es de Roca. Después viene el libro de Vidal, Mi Camino. Y después ya, que son más de narrativa, por ejemplo, Asesino de Brujas, La Vida Invisible. Y más atrás viene el libro de Macri. Pensemos que esto, en comparación, el año pasado hubo un fenómeno muy importante que fue Sinceramente.
No, sinceramente, que era el libro de Cristina, ¿no?
De Cristina, claro, que fue un boom editorial. Pocas veces, más allá de las connotaciones políticas, como elemento editorial, fue un boom pocas veces parecido.
Por último, y ya nos estamos quedando sin tiempo, te queremos preguntar, contame qué es Cúspide y cómo le va a Cúspide. ¿Cuántos locales tiene?
Mira, Cúspide es una de las dos grandes cadenas de retail. El mercado de librerías está bastante atomizado en la Argentina, pero hay dos grandes cadenas que concentran entre las dos aproximadamente 100 locales. Cúspide en este momento tiene más de 40 locales. Tiene dos formatos, uno es el local propio y otra que es bastante novedoso, bastante particular, que es franquiciar, ¿no? En el mundo hay pocas experiencias, hay más en Europa que en Latinoamérica, experiencias de franquicias de librería, y es un negocio rentable, muy aspiracional, ¿sí? Porque obviamente una librería, y sobre todo en los grandes centros urbanos del interior del país, es un referente cultural. Junta esto del comercio con lo cultural.
Y por el contacto directo que tenés vos con los franquiciantes, ¿la persona que abre una librería, que instala una librería, es un fanático de la lectura o es una persona más volcada al mundo de los negocios?
Mira, no te lo podría describir si no hago una mixtura. En realidad, en general, nuestros franquiciantes son comerciantes que tienen más de una franquicia, son multifranquiciados, pero la franquicia de librería es un bien aspiracional. Saben que es un negocio duradero, tiene algunas condiciones particulares, el libro no tiene moda, en general las franquicias tienen libros que son consignados, por lo tanto no tienen que hacer una inversión inicial muy fuerte. Y no tienen, no son perennes, no son perecederos, perdón, los libros, no tienen moda, así que en general reviste estas características que lo hacen muy atractivo para aquel que tiene otras franquicias y que conoce el sistema.
Gracias, Ernesto, por la charlita. Nos quedamos sin tiempo y te estaremos convocando un poco más adelante para ver cómo evoluciona el mercado, ¿sí?
Cuando ustedes lo deseen, muchas gracias.
Ernesto Caragliano, director de nuevos negocios de la cadena Cúspide de librerías. Nos quedamos casi sin tiempo, así que solamente me queda preguntarle al señor Quique Matavoz si hay algo para agregar, o si no voy cerrando y nos despedimos.
Sí, ya estamos. Día muy complicado en el centro en cuanto al tránsito, muchas protestas.
11:59. Bueno, nada, agradecerles a todos, a todo el equipo que hace posible el programa, que salga tan bien como sale, al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a Natalia Medina en la producción periodística, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, y a usted, señor Quique Matavoz, felicitaciones por el paso a semifinales del Club Atlético Racing Club. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Cantor La Justa.
Gracias, Damián. Gusto, chau.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.